parte y vamos a dar comienzo a la charla del doctor Tapsay. Es un honor para el colegio de abogados recibir la visita de este estudio constitucionalista, la visita del estudio por segunda vez, estando dos años a cargo de la Asociación de Abogados, también lo habíamos invitado y luego una charla del Teatro Español, pero hoy bueno, hemos querido convocarlo para escucharlo aquí en este ámbito del colegio de abogados. No hace falta presentarlo demasiado, doctor, porque es muy conocido por todos nosotros, pero de todas maneras, para no olvidarme, voy a leer parte de su extenso currículum. El abogado constitucionalista David Alberto Tapsay posee una amplia trayectoria con estudios de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de París II, Francia, casa de estudios en la que se desempeñó como docente. Es profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, dicta los contenidos referentes a los aspectos constitucionales del medio ambiente y los programas de posgrado de las universidades de Buenos Aires, Australia y Nigeria, es profesor invitado de las universidades Robert Schuman, Estrasburgo, Francia, Texas, Austin, Estados Unidos e internacional de Andalucía, España. A su vez es presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, consultor de organismos internacionales en los que destacan Naciones Unidas, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Banco Mundial. Ha escrito libros y numerosos trabajos sobre temas de su especialidad que se han publicado en el país y en el extranjero. Entre lo que destaca la construcción de los argentinos, análisis y comentarios de su texto, luego de la reforma de 1994. La construcción de los porteños, en consultoría con J.M. Sonaguía. Integra el Consejo Consultivo de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y de otras organizaciones dedicadas a temas de su especialidad. Miembro de número de la Academia de Ciencias del Ambiente, entre otras instituciones ha sido condecorado por el gobierno de Francia en dos oportunidades por las insignias de caballero y oficial de la Orden Nacional del Mérito y con la medalla al mérito académico por sus aportaciones trascendentales al desarrollo del derecho ambiental, otorgada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Por último, el socio de Instituto Tapsay Wilmar Aguas. Esta charla que vamos a escuchar en un rato ha sido organizada por el recientemente creado Instituto de Derecho Público. En el colegio estamos tratando de crear institutos en todas las ramas de derecho para que sirvan como ámbito de estudio, de debate y de participación de los abogados en las ramas de derechos humanos y derechos. En el caso del Instituto de Derecho Público, a instancias de los doctores Fernández y el doctor 40, que se puso en funcionamiento hace pocos meses y ya está dando como resultado la recepción de esta charla, por lo que yo voy a seguirle al doctor Fernández, que es el coordinador de este Instituto de Derecho Público, que explique brevemente cuál es el objetivo del instituto y de qué temas están trabajando.
En primer lugar, en nombre del Instituto de Derecho Público, agradecerle también al doctor Tapsay por su presencia para nosotros. Es un placer, un gusto que en esta primera conferencia que organizamos podamos contar con él, con un jurista de su calidad, jerarquía. Con relación al instituto, nosotros nos estamos juntando una vez por mes, el primer miércoles de cada mes. La próxima jornada va a ser en la ciudad de La Barriga, en la sede de la municipalidad, el día 6 de julio, y analizamos un tema que fijamos en esa agenda y proponiendo justamente que sea una participación lo más amplia posible, invitando a todo tipo de colegas que hacen la profesión, que entran en el Poder Judicial, a charlar, a debatir, a discutir y discutir. Este instituto abarca un espacio de debate de cuestiones de derecho administrativo, de derecho municipal, de derecho tradicional, defensa del consumidor, derecho municipal, etc. Y buscamos, como decimos, tener una distinta mirada, distintas visiones, de modo que nosotros nos permita permanecer actualizados y enriquecernos día a día con esta actividad. así que formulamos desde aquí la invitación a todos a concluir la
muchísimas gracias al colegio de abogados del Partido de Azul, gracias a su presidente, el doctor Correviola. Me honra, yo ignoraba realmente que era la primera actividad de un Instituto de Derecho Público recientemente creado, y me parece, para mí, me llena de alegría y de emoción que haya presentado mi nombre para que la primera actividad pública esté a mi cargo. Es un desafío para tratar de brindar el máximo posible en el día de hoy. Yo les auguro a todos los éxitos, me alegro además que hayan pensado en crear una institución de estas características. A veces se olvida, pero los abogados somos asistentes de la justicia, y los colegios de abogados, entre otras cosas, tienen como gran función contribuir en la independencia de la justicia y, por lo tanto, en la consolidación de la democracia. Creo que la existencia de un instituto de estas características, sin lugar a dudas, cumple con creces con ese objetivo. Así que los felicito y nuevamente me alegro de estar con ustedes en una oportunidad tan especial. Hoy no es en el Teatro Español, que de paso vuelvo a decirles, fue una sorpresa maravillosa. Había oído hablar, pero cuando uno está allí, no deja de sorprenderse que en medio de la inmensidad de la Pampa aparece esa maravillosa ópera neoclásica, que es todo el más sorprendente. Y el colegio de abogados que tiene también está a ese nivel. Así que lo felicito nuevamente. En el día de hoy nos vamos a ocupar de la temática de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Democracia. La idea es desarrollar el tema a partir del siguiente plan de exposición. En primer lugar, voy a hablar brevemente como introducción al tema sobre cuáles son las características fundamentales de esa relación Corte Suprema-Estado de Derecho. Para luego, apoyándome en una exposición con PowerPoint, repasar qué ha pasado con la Corte Suprema que se conformó a partir de 2003-2004 desde un decreto que implicó una autolimitación de la facultad del presidente en la elección de los miembros de la Corte. En ese sentido, vamos a repasar en materia de derechos y garantías fundamentales unos cuantos ejes que me parecen básicos en lo que ha sido la labor de esta Corte Suprema. Y luego vamos a sacar nuestras conclusiones para quedar abierto a todas las inquietudes que ustedes tengan de modo de tratar de satisfacer. Entonces, la Corte Suprema en un Estado de Derecho es, como cabeza del Poder Judicial, el organismo de control por antonomasia. ¿Por qué digo esto? Porque la función de control, a mi modo de ver, es la más importante dentro del sistema democrático de derechos. No olvidemos que el gran objetivo que se tuvo desde el siglo XVIII, cuando se empezó con la construcción de este modelo, era el de lograr un gobierno limitado. Y para que se diera esa limitación, era necesario contar con una serie de características que, para que pudiesen realmente llevarse a la práctica, era fundamental también que hubiese un organismo y otro, pero sobre todo un organismo de control que en todas circunstancias velara por la efectiva vigencia del sistema conformado por principios, técnicas y postulados, entre los cuales el de separación de poderes es, en esta materia, probablemente el más importante, y que tiene como subprincipio la independencia de la justicia. Si nosotros trasladamos este primer concepto a nuestra realidad histórica, a nuestra evolución institucional, en primer lugar, reparamos que el modelo de poder judicial fue tomado de manera casi textual del modelo de los Estados Unidos de América, de la Constitución de Filadelfia de 1787. Pero se basaba en premisas muy distintas en lo que hace a la evolución institucional previa, en la cual, sin lugar a dudas, sobre todo si uno sigue con interés lo que ocurrió en la Convención de Filadelfia, se asentaban los contenidos de esa Constitución. Por ejemplo, en lo que a nosotros nos interesa, Poder Judicial, Corte Suprema, son el éxito de la institución Corte Suprema, que sin lugar a dudas, para quienes hemos podido estar mucho en este país y observar cómo funcionan las instituciones, tiene que ver en gran medida con otras características estructurales del mismo sistema. Yo les diría que el primero, y tal vez uno de los más importantes, se entronca con una forma de Estado federal genuina. ¿Por qué digo esto? Porque si uno sigue los pasos para la integración de la Corte Suprema, lo que primero llama la atención es el modo independiente, público y transparente con que se llevan a cabo esos pasos, primero desde el Ejecutivo, en la designación, y luego y sobre todo en el Congreso, particularmente en el Senado, donde desde hace muchísimo tiempo lo que ha permitido que nombres ilustres y con características de independencia hayan poblado esa Corte Suprema es el procedimiento participado, informado y en distintas etapas que lleva a esa integración. Entonces, las características del Senado son sumamente importantes porque efectivamente los senadores son la emanación de estados con una autonomía muy fuerte. Por lo tanto, esos senadores deben rendir cuenta fundamentalmente en esos estados para poder ser reelectos. Y ellos sí cuidan, porque los ojos observan, el modo como se va llevando los pasos hacia el acuerdo para que un miembro de la Corte se transforme en nada. En nuestro sistema esto no es así, como bien sabemos. Históricamente no se da. Ni tenemos un federalismo de ese vigor, o tal vez de muy poco, por no decir casi nulo vigor. Los senadores operan más como representantes de partidos o de gobierno que como emanaciones de la autonomía de determinados estados. Y hasta hace muy poco tiempo, la designación de los miembros de la Corte Suprema se llevaba al análisis de los pliegos en sesiones secretas. Por lo tanto, como paso de control de la actividad del Ejecutivo, era un paso nulo, porque era prácticamente algo ya anunciado, que una vez que el presidente había designado, salía, si me permite, el final francés, como por un tubo, por la Comisión de Acuerdos y luego el recinto del Senado. A su vez, si comparamos evoluciones institucionales, la de los Estados Unidos fue una continuidad constitucional perfecta. Es decir, cada gobierno no formó su propia corte. Las cortes se fueron sucediendo de manera natural en función de los grandes principios que ilustran la inamovilidad de los jueces en general y su duración adjunta mientras dure la buena conducta. En la Argentina, no hace falta que les explique, prácticamente, sobre todo desde 1930, cada gobierno se fue dando su corte, o no lo necesitó en 1930, porque se dio el raro fenómeno en donde una Corte Suprema que provenía de la democracia se transformó, por vía de acordada, en el gran aval de la primera interrupción por las votas del sistema que debía ser con los votos. Juego de palabras que nos da un poco la idea de la barbaridad ocurrida, que no tiene antecedentes en ningún otro país del mundo. Hay países donde hubo más organizados, pero este zaparrancho de que la misma corte que tiene por función principal asegurar la salud de las instituciones democráticas se transforme a través de la búsqueda de una suerte de estratagema, del aval de un golpe de Estado y de su gobierno como algo normal, es un zaparrancho, si me permiten el término, que solo ha ocurrido en la Argentina. Y yo he investigado, sobre todo en la Facultad de Derecho de Textos, en la biblioteca que tal vez es la más completa que hay sobre instituciones latinoamericanas en el mundo, comenzando la discusión, y no hay otro caso, porque me intentaba ver si en otros países latinoamericanos, con fenómenos similares de golpe de Estado, también se había producido este vaciamiento, tal punto de una suerte de uso en una institución que supuestamente es democrática, pero que se convierte rápidamente en la autocracia e inclusive da el espaldarazo para que esta autocracia se controle. Así las cosas, si nosotros repasamos los periodos de nuestra Corte Suprema, vamos a ver que ellas tienen que ver con distintos gobiernos, lo cual de por sí está en nuestro campo. Y contrario, por lo pronto, al principio de la movilidad, que tiene como sustento básico el superar los mandatos de los ocupantes políticos de los poderes para poder controlar sus actos. Si no, es muy difícil que se controlen los actos de parte de un controlante cuya suerte, desde la legislación, depende de aquel que lo define. Si analizamos ese largo periodo de más de medio siglo, 1930-1963, vamos a ver que las decantaciones de la Corte se dan muy acorde con las modificaciones de los distintos gobiernos y por distintos motivos, inclusive juicios políticos muy dudosos también sirven a ese objetivo, o ya los resultados que se van perfeccionando, y no espera ninguna acordada, remueven a los miembros de la Corte y los demás jueces en su momento y designan evidentemente a juristas que van a operar de conformidad con los dictados de este gobierno militar. Lo curioso es que desde 1963 no avanzamos mucho, porque el episodio de los 90 con la denominada Corte de la Mayoría Automática y el modo como se produjo el cambio o la extensión del número para diluir una determinada mayoría y tener así una corte que hiciera la corte al gobierno de turno, esto es más sorprendente. Y esto, desgraciadamente, tuvo una nueva versión en el 2003. Claro que en el 2003, y curiosamente, aparece ese decreto 222-03 de autolimitación en la facultad del presidente para la designación de miembros de la Corte Suprema, que directamente permitió la conformación de una Corte que tiene características bastante poco usuales en la historia institucional argentina, en el sentido de que más allá que estemos de acuerdo o no con sus decisiones, exhibe una vocación de independencia de criterio bastante notable, inclusive en muchas decisiones muy molestas para el titular y la titular del poder ejecutivo. El problema en realidad hoy es otro: cómo hace la Corte para que se cumpla esta sentencia que molesta al poder ejecutivo. Pero es un tema diferente que casi parece rayado en la ciencia ficción, porque cuando se comenta esto en gobiernos internacionales no pueden creer que ocurra algo así, es decir, que un gobierno tenga el desparpajo de plantarse y no cumplir con fallos de la Corte Suprema, como por ejemplo el más notorio, que fue el último de 6, en donde la Corte Suprema ordenó la reposición del ex procurador general de la provincia de Santa Cruz, el doctor Eduardo Ríos. Entonces, claros y oscuros, pero que de nada en nada desmerecen el rol de la Corte, nos dan de todos modos una situación en la cual, como primero adelante, podemos señalar que es una Corte Suprema que con algunos miembros anteriores, más los cuatro que se designan, tiene por empezar un enorme prestigio por la calidad de grandes juristas de la mayoría de sus miembros, y a esto se agrega lo que dijimos precedentemente. Pero junto a ello encontramos otros cerebros institucionales. No es absolutamente seguro que una sentencia de esta Corte, sobre todo cuando tiene el valor de introducirse en el control, va a ser objeto de cumplimiento, lo cual evidentemente nos relativiza lo anterior y nos genera un momento de reflexión y de preocupación. Llego entonces a la segunda parte de esta exposición, en lo que hace a derechos y garantías constitucionales en la jurisprudencia de la Corte Suprema de este periodo, paso a comentarles cuáles son los ejes que he elegido para, a través de fallos, lo más importante, vamos a ver cuánto nos da el tiempo, implican una modificación muy importante en la doctrina de la Corte Suprema, en muchos casos una reversión, en otros casos tiene que ver con el mismo funcionamiento de la Corte Suprema, a través de institutos muy modernos y que dan una enorme transparencia a su funcionamiento. En otros casos implica el habilitar nuevas garantías para la protección de los derechos a través de una interpretación extensiva, sobre todo el segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución, el denominado amparo colectivo, que le ha permitido a la Corte, siguiendo la tan interesante evolución desde que, por creación pretoriana, se inventa el amparo para la Argentina en 1957-58 con Philip Ford, y que en esa evolución no hay duda que ha habido dos discos, que ya vamos a ver, en dos casos de la Corte, que le han dado una ampliación sobre más interesante a este instituto. Un poquito alejado, acá es todo un tema para pasar, no ya me habían dicho que esto no es una cara, pero para la izquierda, para el profesor. Ah, si quiere ser, me encantaría. Bueno, estoy bajando la edad de bien. Vale, sí, adelante. Tenemos los temas, cuáles son los que he tocado. El primero tiene que ver con crímenes de deshumanidad, toda la reducción del pasado a través de una cantidad de fallos. Yo me voy a limitar a ver las grandes líneas que surgen de Simón, con sentido crítico. Luego, la problemática de las garantías constitucionales, lo que se decía de la extensión vía interpretación del artículo 23, en la invención de nuevos institutos para garantizar la vigencia de los derechos fundamentales. Luego, lo que tiene que ver con la misma mismo funcionamiento de la Corte Suprema a través de una línea de acordadas. Después, lo más destacado en materia laboral y de seguridad social. Luego, libertad sindical. Luego, discriminación, libertad de expresión, si no me equivoco, derecho de residencia colectiva y libertad de expresión. Evidentemente el programa es muy ambicioso, pero vamos a ver hasta dónde podamos llegar y luego vamos a abrir a la pregunta, la exposición queda para ustedes. A través de esas preguntas seguramente vamos a poder volver sobre alguna temática que no hayamos podido tocar. Yo les decía que el caso Simón, junto a los otros, pero el que inaugura todo un proceso, por favor, de revisión, es el caso en el cual se reabre la revista lo acontecido respecto de uno de los represores, si me permite los términos más repugnantes y más conocidos, este personaje Julio Sotimón, que además en el caso en que se juzgaba se condenaba la privación ilegítima de libertad de una pareja donde ella estaba embarazada, donde además se cometieron terribles actos de tortura, donde luego desaparece, y donde además esta criatura que nace en las condiciones que no sabemos es reasignada a cercanos a represión. Digo, para que más allá de lo que voy a comentar sobre el fallo, no parezca que no reconozco en lo acontecido algo verdaderamente horroroso. Pero más allá de eso, yo creo que cuando se revisa la doctrina que sienta la jurisprudencia de la Corte, hay que ser muy celoso para que ese precedente no pueda transformarse en un boomerang a futuro, cuando la interpretación ha forzado la voluntad de llegar a un determinado resultado. Les recuerdo que este personaje ya había sido si se quiere, objeto de las leyes de derecho de vida y punto final, con lo cual ya había sido declarado libre de culpa y cargo, más allá de lo que nos parezca esa ley. En segundo lugar, tengamos en cuenta que las convenciones que tratan sobre los crímenes de lesa humanidad tuvieron validez en Argentina y fueron ratificados mucho después de eso, inclusive la jerarquía constitucional. aparece bastante después. ¿Por qué digo esto? Porque en materia penal, de garantía constitucional, de proceso penal, nos manejamos con determinados principios básicos que tienen que ver con la aplicación de la ley penal más benigna. Acá eso se controvierte y va a ser la aplicación retroactiva de la ley penal más severa. Nos manejamos asimismo con una serie de garantías que tienen que ver con el proceso penal, empezando por el principio de legalidad, que en materia penal se traduce nada menos que en el principio de justificación. Es decir, para poder juzgar a alguien bajo por la comisión de determinados hechos, con determinadas consecuencias, por ejemplo en nuestro caso, la característica del delito de deshumanidad, debe haber existido claramente en la legislación de ese país la creación de ese tipo antes de que se lo ocurra. Porque si no, cuando aprendimos el derecho penal, sobre todo los primeros alumnos, que fue un profesor maravilloso, la tipicidad es la gran garantía de la libertad de todos los habitantes de un sistema democrático, de un sistema liberal de derechos en lo que hace en materia penal, que para mí significa el estadio más evolucionado en lo que hace al desarrollo humano. La tipicidad es básica porque sabemos dentro de qué parámetros nos podemos mover para saber cuándo cruzamos la franja de la ilicitud y cuándo nos quedamos dentro de la ilicitud. Y además la tipicidad requiere de una descripción muy particular de un hecho para que pueda generar la aplicación de una sanción. Tampoco cualquier descripción implica tipicidad. Por ejemplo, las leyes penales de blanco están prohibidas. Violan el principio de tipicidad, como así también descripciones excesivamente lábiles o que permiten la penalización por analogía, porque también violan garantías básicas. Pues bien, si nosotros vamos a el código de este fallo, vamos a ver que en primer lugar toma la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia de vida y de punto final como punto de partida para abrir desde el derecho internacional una interpretación sumamente abierta de conformidad con la cual la Argentina, en tanto miembro de Naciones Unidas, en tanto parte de muchas de las más importantes convenciones, declaraciones de derechos humanos, en donde surgían determinados aspectos básicos en la materia, había adherido, regía en la Argentina este tipo de contenidos, independientemente que desde la concreción en normas jurídicas esto hubiese ocurrido después de que se cometieron los hechos por los cuales se juzgaba al señor Pino. Y para mí, esta costumbre constitucional a la que la Argentina adhiere como miembro de la comunidad civilizada de naciones, no creo que alcance para la incriminación de un determinado individuo que, vuelvo a repetir, ya había sido juzgado y había sido sobreseído en función de la aplicación de normas que evidentemente, a la luz del derecho internacional a la que la Argentina adhiere mucho después, eran repugnantes del sistema constitucional. Ahora, de ahí a entender que esto ya ocurría por este añadido, por esta suerte de pretendido, de costumbre internacional basada en una conducta supuesta de un país que había adherido a estos principios, que por lo tanto regía en el juzgamiento de esta persona, me parece que hay una lejanía bastante grande. Y más allá de la felicidad que uno puede tener de que este señor esté contra las rejas, creo que se genera un precedente de una relativa o gran peligrosidad. Porque cuando un tribunal falla, no debe pensar solo en lo que va a ocurrir respecto de este caso. Debe pensar, sobre todo un máximo tribunal, debe pensar que ese precedente, viniendo además de ese máximo tribunal, es un precedente rector que va a ser luego invocado para ser utilizado en otros casos. De hecho, los otros casos que hemos tomado también, estos cuatro que citamos precedentemente, toman fundamentalmente esta forma de interpretación. Es decir, esta suerte de los pobres, desde la costumbre, como fuente de derechos del derecho internacional, y no desde un tratado internacional, en donde si nosotros analizamos el derecho internacional, el jus pobre se aplica a tratados, no a costumbres. Que a su vez se entretece con el derecho que regía en ese momento y lleva en una visión expos a destruirlo por inconstitucional, por contar esas costumbres, y permite inclusive la aplicación retroactiva de una ley penal más severa que implica la discriminación versus el poder de Dios. A mi modo de ver, lo pongo con sentido crítico, pero más que nada lo pongo sobre la mesa de los distintos elementos, y más allá de la buena voluntad que se sentía en el momento en que el director, el padre y los otros se llevan del mismo, cuando me pongo y trato de sacar de lado mi sentimiento y me concentro en una interpretación constitucional y del derecho internacional, es decir, de constitucional y de convencionalidad, realmente coherente y basado en todo lo que hemos aprendido, no me cierra, no me convence, y vuelvo a decir, me parece un precedente peligroso. Veamos ahora entonces el otro punto, bueno, acá podemos repasar la noticia del fallo, teniendo la de la C. Hay una interpretación del orden de prelación jurídico nacional que también se aceptó, porque la costumbre parecida para atrás para ya introducido los cambios que recién en el 94, cuando esos hechos se cometieron tantos años antes, la Constitución refleja. Y además, eso lleva inclusive a interpretar la falta de competencia que tenía el Congreso para dictar leyes que implicaban de alguna manera el talón. Es cierto que en las convenciones, particularmente sobre crímenes de lesa humanidad, se determina la inmisión, que no pueden ser amnistiados, que no pueden ser indultados y de ninguna manera perdonados si este tipo de hechos que entra dentro de la decisión que la misma convención contiene. Pero claro, es una convención a la que nosotros hemos adherido hace tantos años. Inclusive es la última por la cual le dimos jerarquía constitucional aplicando el procedimiento del inciso 22 del artículo 75 para dar a la misma jerarquía de aquellos que aparecen listados dentro de ese mismo. Vayamos ahora a lo que la Corte, genera, como decía, como nuevos instrumentos a través de acordada para asegurar un mejor funcionamiento, pero sobre todo transparencia en el ejercicio de las funciones de la Corte, participación de la ciudadanía a través de distintos procedimientos, y esto aparece, por ejemplo, con la institución de la amicus curiae. El amicus curiae es una institución que surge sobre todo de las jurisdicciones internacionales en materia de derechos humanos. Tanto la Corte Europea de Derechos Humanos como la Corte Americana de Derechos Humanos hace muchos años han reconocido este instituto, que tiene que ver con la posibilidad de que determinadas personas físicas o jurídicas que revisen determinadas características, puedan acercar al tribunal un dictamen, una opinión de experto sobre las cuestiones estrictamente jurídicas de la cuestión, en donde manifiesten cuál es, en el entender de ellos o de ellas, el modo como debería resolverse e interpretarse la cuestión que está a decisión del tribunal. Es un instituto muy positivo que además genera desde el modo como lo legisla la Corte Suprema en la jornada la necesidad con fuerza obligatoria de que la sentencia en los distintos votos deban pronunciarse sobre lo que los amigos pueden que se aceptan, y se aceptan cuando se dan las condiciones objetivas que se establecen en la misma acordada, esto es, la independencia de quien está opinando. Por empezar, la reconocida trayectoria, si una persona física o si una persona jurídica. En segundo lugar, está declarando bajo juramento que no tiene ningún interés en la resolución de la cuestión, ni la liga ningún tipo de vínculo con ninguna de las partes. Y luego, la característica de la interpretación que se hace. Cuando se dan esas condiciones, la Corte incorpora el amicus a la causa, y una vez que se incorpora, está obligada a pronunciarse, es decir, a hacer una crítica razonable, argumentar qué es lo que toma, qué es lo que rechaza y por qué. En muchas cuestiones muy importantes ha servido como base para la sentencia, porque no es algo meramente formal. E inclusive en aquellos grandes temas de trascendente interés institucional que generan la reunión de la audiencia pública dentro de la Corte, que después vamos a analizar cuándo se suscita, quienes han elaborado amicus curiae tienen reservado un espacio para en voce exponer su amicus curiae. Y la Corte Suprema puede poder hacer una suerte de cross-examination interrogándolos sobre lo que ellos están proponiendo. Bueno, acá está, partimos porque primero aparecen cuáles son los otros institutos y después, explico qué nombre en la culpa mía. Bueno, acá es más o menos lo que yo dije. La Corte Suprema, a través de una nueva acordada más reciente, perfeccionó más el sistema, esto es, de manera regular, cuando se suscitan determinados asuntos de esa presencia institucional para la Corte, la Corte escribe, hace un listado de cuáles son esos asuntos en la página web de la Corte Suprema, invitando a que se presenten a sus jueces. O sea que la Corte también da una primera impresión en cuáles son los casos en que los amigos jueces van a ser muy bien recibidos, incluso los piden. Veamos las audiencias públicas. Las audiencias públicas son una institución de participación ciudadana típica de las democracias participativas más modernas. Se sustentan en la idea de que el proceso de toma de decisión no se agota en el momento en que se decide, que en realidad está sujeto a muchas etapas, entre ellas previas a la toma de decisión, en donde es importante contar con un asesoramiento eficaz que vaya alumbrando lo que se decide y generándole consenso y legitimidad. Es en ese marco en el cual la audiencia pública, sobre todo cuando tiene carácter obligatorio, más allá de que no tenga efecto vinculante, exige que para la toma de ciertas decisiones se llame a esa audiencia pública, que a su vez tiene una reglamentación estricta dentro de los carriles de los cuales debe transitar su organización. Y una vez que se termina la audiencia pública, el decisor tiene que explicar razonablemente por qué motivo toma o no toma parte o todo de lo que surge como consejo, asesoramiento, conclusiones desde esa asamblea. Y debe hacerlo razonablemente, ya que caso contrario carecerá de causa su decisión, como así también ocurre, y dato de eso hay muy pacífica doctrina, en aquellos casos en los cuales está prevista la etapa de la audiencia pública, el decisor toma la decisión y no llama a la audiencia pública. Hay numerosísimos casos en que esto ha ocurrido, se ha judicializado y los tribunales han declarado nulos los actos por carecer de causa. La Corte lo introduce al mecanismo dentro del proceso de toma de decisión judicial, del dictado de la sentencia, lo cual por demás interesante. Y lo hace a través de tres tipos de categorías que diremos. Las informativas tal vez son las que toman más trascendencia al momento de su influencia sobre la toma de decisiones, son más innovativas frente a lo que significaría una audiencia clara. La hemos visto en varias cuestiones, por ejemplo en temas de alta expresión, en un caso tan interesante como fue el caso de Tepatitos. Lo hemos visto en el caso Mendoza, en el tema de la contaminación de la cuenca Matanza del Río. Lo hemos visto también en temas de libertad sindical, es decir, muchísimos temas en los cuales se dio esta posibilidad y realmente es algo inaudito como proceso de toma de decisión, sobre todo en el marco de la justicia y la justicia argentina. Creo que es algo sumamente interesante y muy positivo. Cuando se convoca, bueno, acá ponemos los requisitos que exige la reglamentación y además esto que lleva a la afirmación, la presencia de los medios, etcétera, etcétera. Es cierto que no se aplica en muchos casos, no tendrían tiempo, son casos de gran trascendencia. El otro tema muy importante es la informatización del Poder Judicial. ¿Quiénes tenemos como nuestra actividad, litigar ante tribunales superiores y por supuesto la Corte Suprema, aplaudimos el poder pedir desde nuestros estudios por la página web todos los pasos que va dando dentro de la Corte, cada una de sus vocalías, su secretaría, con nombre y apellido, fecha, cuánto tiempo está en cada lugar, pudiendo seguir un expediente dentro de la Corte. Recordemos que esto era imposible, había que tener amigos, lo cual de por sí suscita problemas, ¿no? Que demuestra la desigualdad, quienes tienen los amigos, quienes no los tienen. Y prácticamente entraba un expediente a la Corte era como un puerto negro, no se sabía nada, salvo que se pudiese amigos, se propio. Que a veces uno puede tener confianza o no. O pasa lo que les acabo de comentar. También pasaba en relación al conocimiento de la sentencia. Muchas sentencias eran muy difíciles de acelerar eso. O dictar la sentencia casi en los pocos minutos, ya uno la puede bajar de la página web. Lo cual también habla de una voluntad de autocontrol, porque todos sabemos que la posibilidad de tener una mayor participación y visibilidad en lo que pasa dentro de un órgano lleva al control. Necesariamente, la información es poder, esto es más rico que el mundo, y no hay ninguna duda que acá es muy importante. Hay un centro de información a su vez que va transmitiendo noticias de todos los instancias del Poder Judicial y que ya ha generado episodios de molestia. Recordemos el tema del corto suizo con relación a Moyano, que en un primer momento casi genera el descabezamiento de quien dirigía, por suerte pudo seguir, pero habla las claras y no nos generaría ese tipo de negocios, de qué control. Veamos el tema de las garantías constitucionales. Cuando hablamos de garantías, hablamos de los instrumentos necesarios para poner en marcha, para rehabilitar, para impedir las limitaciones arbitrarias y legítimas al pleno ejercicio de los derechos. Tanto es así que grandes especialistas del derecho, como por ejemplo Zaffaroni, Vidal Campos, Ferraioli, más o menos comparten esta siguiente idea. Para saber dentro de un sistema jurídico cuál es la real vigencia de los derechos fundamentales, no hay que ir al catálogo de derechos que están reconocidos en las constituciones y en los tratados a que ese Estado ha adherido. En realidad hay que ir a el derecho procesal constitucional para ver con qué garantías efectivas cuentan los ciudadanos, los habitantes, para poder hacer valer sus derechos cuando los mismos de alguna manera han sido conculcados como producto de un acto de autoridad pública o de personas privadas. Sabemos que el amparo es la madre en Latinoamérica de este tipo de garantías individuales, que implica además una etapa de crecimiento del derecho constitucional. Sabemos también que son gran parte de lo que es la garantía de la protección judicial efectiva y, como yo les decía previamente, en la Argentina se debe en gran medida a una creación territorial, la justicia, la que ha ido incorporando desde Silicón en la década de 50, ha ido fortaleciendo esta garantía. Esta corte ha tenido en estos dos casos, en el caso de Alvici y en el caso de Alavi, que tiene los nombres de los actores, de Alvici como presidente del CEU, no es que elaboró este amparo, este habeas corpus. Es decir, lo que la Corte Suprema elabora es la interpretación conjunta de los distintos párrafos que componen el artículo 43, que, como ustedes saben, bajo el paraguas del amparo, que aparece en su forma individual en el primer párrafo, luego el amparo colectivo en el segundo párrafo que ya hemos mencionado, luego el habeas data y por último el habeas corpus, en realidad son cuatro tipos distintos de amparos que, de conformidad con la interpretación de la Corte en este caso, debe en todos los casos ser interpretado a la luz de una visión integradora en donde en todas las situaciones estén presentes los distintos tipos de amparos. En este caso, lo que se pretendía era un habeas corpus colectivo. ¿Por qué? Porque como se estaba abogando, se amparaba la entidad para solucionar el serio problema de las cárceles en la provincia de Buenos Aires, el instrumentar de manera separada la situación de miles de personas no solo llevaba a una situación interminable, sino de final no feliz. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad lo que se solicitaba era que a través de la decisión la Corte, además de que viabilizara ya advertencias de la Comisión Americana de Derechos Humanos, determinara las bases de una política pública en materia carcelaria que diera vuelta a las serias violaciones que se producen en estos establecimientos en esta provincia. Para ello, si no era visto desde una visión colectiva, no servía, por los dos motivos, pero finalmente el segundo era el más importante. Entonces, venía de distintos fallos que habían desconocido la legitimación e el instituto, ambas cosas. No consideraba que la energía estaba legitimada, porque en realidad la legitimación se limitaba a el párrafo segundo, que refiere a amparo colectivo, no a corpus, y para la protección de ciertos tipos de derechos, entre los cuales aparentemente este interés colectivo, que tiene que ver con el derecho a la vida, la integridad física, etcétera, los presos, no estaba contemplado. La Corte Suprema da vuelta a esta interpretación y considera, por el contrario, desde una visión muy interesante sobre la protección judicial efectiva, que una determinada violación de un derecho que está claramente observada, el juez debe dar una respuesta que sea eficaz, que sea efectiva y que implique la solución de esa problemática. Sobre todo cuando ha sido claramente reconocido en el marco jurídico que ha sido establecido. Y en esa circunstancia, en donde considera que en realidad la aplicación conjunta del párrafo segundo con el párrafo cuarto del artículo 43 no impide de ninguna manera una alianza en la cual este híbrido de habeas corpus colectivo era el instrumento adecuado para hacer frente a esta situación. Nuevamente una creación pretoriana que parte de todos modos de un marco jurídico que se interpreta de manera sumamente dinámica. El fallo a su vez, tiene algo muy interesante en lo que hace a la remoción
de la doctrina de las acciones políticas no justiciables. Es decir, en el tercer punto, que lo voy a leer textualmente, habla de que las políticas públicas, cuestión carcelaria, tienen un marco constitucional que no pueden exceder, que son las garantías que señala la Constitución y que amparan a todos los habitantes de la nación. La defensa de estas garantías no implica injerencia judicial en la política. Es decir, el aducir que es interferir en la zona de reserva de los poderes políticos, en realidad es una manera de lavarse las manos, porque los jueces deben velar por que esa política se enmarque, se incluya en el respeto de las garantías que están contenidas en los tratados y la Constitución. Si eso no ocurre, ¿quiénes sino son los jueces los necesarios para encarrilar la situación y generar una decisión que revierta el estado de cosas? La otra creación pretoriana, que implica el reconocer en la Argentina la celebración de clases o class action, también del derecho de los Estados Unidos, que primero tuvo una creación pretoriana y luego, desde la década del 30, en lo que es la regla, se denominó la regla 69, se enmarcó de manera muy detallada lo que eran las acciones de clase, que sufrieron después una enorme modificación en la década del 60 y sigue sufriéndolo, y que en los Estados Unidos hoy es considerado una de las herramientas más útiles y más eficaces por economía procesal y por garantía más efectiva de la justicia en cierto tipo de casos. Bueno, la Corte Suprema aprovecha en un caso en donde es un abogado, el doctor Alavi, el que precisamente se agravia respecto de una ley que, perdón, un decreto, que no era una ley, discúlpenme, que autorizaba la intervención de las comunicaciones telefónicas y por internet, por entender que las mismas eran violatorias de las garantías constitucionales reconocidas en los artículos 18 y 19. Esa ley además les exigía a los operadores de los servicios a mantener durante una cantidad amplia de años esas grabaciones. Eso se inscribía dentro de la lucha contra el delito. El doctor Alavi entendía que esto no solo era violatorio de la intimidad, sino que en su calidad de abogado, esto era violatorio de algo fundamental en el ejercicio de esta profesión, cual es la privacidad, el mantenimiento del secreto profesional respecto de las cuestiones tratadas con el cliente, siendo uno de los aspectos básicos de la ética y de la base del ejercicio de nuestra profesión. Y que evidentemente esta normativa violaba esta situación. Logró satisfacción de amparo colectivo en primera y segunda instancia. La Corte Suprema en realidad lo que va a dar es un nuevo continente para el modo de articulación a futuro de este tipo de cuestiones y el efecto expansivo de la sentencia. Es decir, inaugura el ciclo de las acciones de clase en el derecho argentino y además lo hace exhortando al Poder Legislativo, fijándose que ante la ausencia a esta altura de la evolución del derecho procesal constitucional, de una normativa de base que regule las acciones de clase, nos vemos obligados a seguir los lineamientos básicos de las mismas y aplicarlos a este tipo de cosas. Esto parte de una interpretación. Sí, adelante. Si no, por ahí se pone, hay una falta de sincronicidad entre lo que yo digo y lo que usted está diciendo.
Como no las conozco.
Esto más o menos es lo que vimos. El tema es lo que veíamos ahí. ¿Cómo va a beneficiar a esta persona, no solo en individual, sino a todas aquellas personas que se encuentren ubicadas en su misma situación? Ahí aparece en el segundo elemento, que es el efecto expansivo de esta sentencia. Para lo cual la Corte Suprema elabora una nueva matriz en lo que hace a los distintos tipos de cuestiones y de derechos susceptibles de ser objeto de una materia de un proceso. Hay derechos individuales, con los típicos intereses subjetivos que afectan a los particulares planificados, derechos de incidencia colectiva que tiene con objetos bienes colectivos, que surge en el párrafo segundo del artículo 43, como es el derecho a un ambiente sano, de los consumidores y usuarios, que persigue la no discriminación, etcétera. Es decir, la misma letra de la Constitución habla de demás derechos de incidencia colectiva en general. Y arriba también esta tercera categoría, que también son de incidencia colectiva, pero referentes a intereses individuales homogéneos. Fíjense, en el caso que se legislaba, había una causa común, la existencia de esta norma, ¿no es cierto?, en donde, de manera similar para todos los, para empezar, abogados que se encontraran en la misma situación, todos, la clase de abogados, los afectaba por los dos motivos. Entonces, esto es como lo primero, la verificación de que se da esa causa común. Lo segundo, que la pretensión procesal apunta a los aspectos colectivos del hecho que se está denunciando. Lo tercero, que el ejercicio individual de esas pretensiones no aparece justificado. La defensa aislada no sería eficaz. Pero además de ello, lo que denota el derecho procesal constitucional estadounidense es que muchísimas causas, por su pequeña magnitud o por la situación de la vulnerabilidad de los grupos a las que los afecta, sería imposible que se traduzcan en la justicia si cada uno debiera perdonar, porque no tiene una magnitud suficiente de manera individual, porque además las personas no cuentan con los medios para acceder a la justicia. Entonces, este instrumento resuelve enormemente esa posibilidad. Por otro lado, existe interés estatal en su protección, sea por su trascendencia social o en virtud de las particulares características de los sectores afectados. Me parece que es abrir un horizonte muy interesante. El Congreso, desgraciadamente, ni se ha puesto a trabajar sobre el tema. Evidentemente, es una tragedia la que tenemos de tener un Congreso muy débil. Pero yo creo que la Corte Suprema va a continuar, para aparecer otros casos. Y la gran incógnita es qué va a pasar frente al derecho patrimonial, ¿cierto? Y yo me pregunto también otra gran incógnita: ¿qué pasa cuando lo que se viola es la calidad institucional? Hasta ahora, salvo muy contados casos, no se ha considerado dentro de esos intereses individuales homogéneos o directamente de derechos de incidencia colectiva el derecho de todo ciudadano que estaría legitimado para apelar ante la justicia cuando un acto no es tomado del modo como el marco jurídico, en particular constitucional, lo prescribe. Y debe inerme asistir a un final anunciado que es la violación clara de ese marco jurídico. Y pienso, por ejemplo, para dar un ejemplo de esto, el caso del ejercicio abusivo de las facultades legislativas por parte del presidente, del titular del Ejecutivo, sobre todo cuando el marco jurídico que intentó limitarlo tiene como principio general la prohibición de eso. Y el segundo ejemplo sería el control de los procesos electorales, en donde asistimos permanentemente a violaciones groseras de los mismos, sin ir más lejos. El decreto reglamentario, eso pasó casi desapercibido, pero sin embargo fue algo muy grave. Algunos lo dijimos que apareció en algún medio, pero no tuvo, a mi modo de ver, la difusión ni la consecuencia que debió de haber tenido. El decreto reglamentario de la Ley de Reforma Política reglamenta las listas de adhesión, las famosas colecciones. En primer lugar, un decreto reglamentario de aplicación o de ejecución de ninguna manera puede legislar, es decir, crear una categoría no reconocida por la ley que se reglamenta. Pero en segundo lugar, esa ley que se reglamenta, como espíritu y como sentido de la reforma, apunta a la prohibición de este tipo de modalidades. Y más, trata de hacerlo desgraciadamente de manera indirecta cuando exige la celebración de este tipo de primarias abiertas y simultáneas, impidiendo que luego quienes hayan participado de las mismas y las hayan perdido puedan por vía de adhesión adherir a alguna de las mismas. Si al mismo tiempo permitimos que quienes lo integren en ese partido puedan adherir, desaparece todo el interés de competir. Porque yo voy a tomar todos los riesgos de quedar excluido y resulta que después me viene un gato de afuera y se mete adentro por la ventana. Pues bien, esta incongruencia, que a lo mejor tiene mucho que ver con unas primarias simultáneas abiertas, donde no vamos a elegir candidatos, sino que una especie de encuesta nacional, como saben, ya van a venir prefabricadas las listas, y cada uno de los partidos o espacios, como se dice ahora, hasta el último candidato ya lo van a tener decidido, empezando por la fórmula presidencial. Y el decreto reglamentario, más que decreto reglamentario, en lo que a esto refiere, un DNU en materia electoral, que ustedes saben que es una materia expresamente excluida como pasible en el objeto del DNU, aún en circunstancias excepcionales, está reglamentando un instituto que la ley, cuando la ley no lo hace, cuando además también lo que hace es evitar que ese instituto exista. Y sin embargo, esto es lo que tenemos, lo cual evidentemente es preocupante. Los controles son bastante largos. Veamos, no sé cómo andamos con los tiempos, cómo está pensado. Seguimos con algunos de los ejes más, o vos me decís en qué momento paramos para que se demanda. Sí, vale, 8:30, perfecto. Llevamos más o menos una hora. Perfecto. ¿Ustedes cómo están? ¿Sí me aguantan? ¿O prefieren participar?
Aguanta.
Fantástico, por ahí,
¿puedo?
Me parece muy bien, otro me parece muy bien, y después lo sigo poniendo, una muy buena idea. ¿Algunos de los que se dijo hasta acá quisiera hacer alguna pregunta? ¿Tenía alguna intervención?
Sí, una preguntita.
¿Cómo no?
Ahora que veis, lo he escuchado en otras ocasiones con relación al tema que ha visto el Pastor Simón. Yo correría ante los juicios que están celebrando ustedes en este momento, si tenemos en cuenta que en definitiva, ¿cuál es la visión? ¿No es cierto? De esa forma que usted dice solamente que la Corte toma el argumento de las costumbres, ¿no? Nosotros tenemos por donde ya nuestro derecho muy codificado y muy de convencionalidad, entonces por eso de la Convención del 94, digamos que a la actividad de la ley estamos en un problema. Pero en realidad ese efecto, una vez que consumada la tendencia nueva, ¿cuál sería su visión respecto a esa situación ante una nueva? Estamos hablando de los hechos de la ley de memoria, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la protección y la permanencia de esa tendencia a lo largo de su visión de constitucionalista, más que todo, ¿no?
A ver, yo creo que toda sentencia de la Corte Suprema hace autoridad de cosas juzgadas, y en la crítica que hice al holding del fallo, de ninguna manera lo que quiero es que luego se declarara nula, porque seguimos trágicamente en la Argentina con ida y vuelta. Acostumbrémonos a respetar lo que el máximo tribunal decide. Ahora, más allá de eso, todos tenemos el derecho de manera civilizada a decir en qué diferimos, e inclusive hacerlo con esta preocupación sobre la existencia de un antecedente que es peligroso. Porque está modificando seriamente varias de las bases del sistema constitucional. Acá no solo es un problema de la costumbre como precedente, no es un problema entre derecho escrito y como lo, porque tampoco lo tendría como lo, eso sería aceptable. Estamos hablando de aplicar una fuente consuetudinaria en contradicción con el derecho escrito, que genera la tipicidad de casos penales, el principio de cosa juzgada y principios como el de la ley penal más benigna, con la aplicación retroactiva y la prohibición de que ocurra en el caso inverso. Entonces, estoy claro. Ahora, eso no me permito con toda libertad y con un sentido crítico que creo que debe necesariamente existir una sociedad democrática. De ninguna manera tengo la pretensión, es más, me opondría a que esto fuera cuestionado en su validez el día de mañana con un momento político distinto y con una corte distinta. Lo vuelvo a decir, sería trágico. los argentinos nos tenemos que acostumbrar a respetar las instituciones, a respetar que nos deciden, salvo vices tremendos en la voluntad de los mismos, y a tener una continuidad que tenga lógica y que se base en los valideros, donde los precedentes jurisprudenciales estén en vigencia una cantidad lógica de años. Si no, vamos muy mal. No sé si me alegro que me haya preguntado, porque me parecería grave que se interpretase como que yo lo que quisiera es que se anule todo esto. Lo dijeron, pero no por eso vengo con un hacha. ¿Alguna otra? Sí.
Doctor, yo quisiera hacerme una pregunta en relación que se sabe hablar en los medios y se habló en la década pasada, por la edad de algunos jueces que integran la Corte Suprema de la Nación. ¿Qué opinión tiene al respecto?
Usted dice la no aplicación del artículo de la necesidad de revalidar el acuerdo de los 75 años,
exactamente,
es decir, el caso PAE.
Sí, para evitar el paso.
Yo hice un comentario no exhaustivo en su momento, crítico al caso PAE. Me pareció que de ninguna manera era muy serio el cuestionar la constitucionalidad de una cláusula de la Constitución, que solo en casos excepcionalísimos se puede hacer. Y si interpretarle que ese tema no estaba habilitado, cuando en realidad, si uno lee la ley declarativa de la Ciudad de la Reforma, estaba habilitado todo el procedimiento de designación y promoción de jueces, pues no tirado los pelos. Pero lo que también me molestó es que una corte nada garantista, una corte nada exhaustiva en su control, que en muchos casos, inclusive renunció expresamente en el caso de los cuartos, el tercero control de constitucionalidad, explícitamente lo dijo. En cambio, cuando era algo que tenía que ver con el interés de los miembros, falló en un caso tan extremo contra la constitucionalidad de esta norma. Que yo creo que es muy valiosa la norma. De ninguna manera implica remover a los jueces que llevan los 75 años. Simplemente existe un nuevo acuerdo en el Senado que tiene que ver con la idoneidad física que tiene un juez de la nación para poder desenvolverse después de atravesar un periodo de la vida alto. Piense que, por ejemplo, en la UNA, que somos profesores de derecho, todos los profesores, los profesores de derecho a los 65 años cesamos por un problema de edad. En cambio, se puede tener cuenta hasta cualquier día. Es más, en este caso es una solución intermedia, porque no se dice que usted no puede ser más, se dice que hay que renovar el acuerdo. Y en defensa del interés general. Así que para mí la doctrina del caso PAE es muy mala, y me apena por PAE, que no es eso, que en el caso Simón la disidencia que nos debe decir coincide totalmente con lo que le traduce, porque brillante creo que lo hace en el sentido realmente de no tener la corriente, pero que el otro a mi modo de ver se equivocó, no debería darlo con él, porque además lo comprendían. Es más, había una interpretación, que fue la interpretación de la primera instancia cuando llega el caso PAE, que era la más lógica, es que no se podía aplicar sino a los jueces que se designaran adelante, no con alcance retroactivo. Y se estaba, pero no declararon. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos entonces con este otro hito. Bueno, en materia laboral y de seguridad social, la Corte Suprema, a través de una cantidad de fallos, dio vuelta otra cantidad de fallos en temas vinculados tanto con riesgo de trabajo como con temas vinculados con despido, que habían entrado dentro del gran ciclo de la flexibilización laboral y que habían implicado, ya sea con la normativa o con los mismos fallos, una seria violación a fundamentalmente el artículo 14 de la Constitución y tratados internacionales como el Pacto Internacional de Naciones Unidas sobre Cláusulas Económicas, Sociales y Culturales. El caso Aquino, que fue uno de los primeros, se trataba de que un trabajador que sufre un accidente durante su jornada laboral y como consecuencia secuelas permanentes reclama una indemnización integral para el cual era aplicable el derecho común de lo que establecía el Código Civil. Y ahí plantea que el artículo 31 de la Ley del Ritmo de Trabajo, sin embargo, limitaba seriamente la reparación por daños laborales, ya que excluía la indemnización integral prevista en el Código Civil. ¿Qué es lo que la Corte básicamente dice? Es decir, que lo que es inconstitucional no era la no aplicación del sistema derivado del Código de Forma, sino pero lo que sí era censurable que implicara bajar el piso, que sería una suerte de umbral infranqueable en adelante, que no podría ser violado por la ley posterior, basado en el principio de progresividad, que surge de los tratados de derechos humanos de los cuales Argentina está. El principio de progresividad es aquel que existe en todo Estado que ha logrado un determinado estándar en la protección de un determinado derecho, lo que puede es progresar en una mayor garantía de ese derecho con beneficios a favor de él. En cambio, lo que no puede es regresar hacia atrás porque estaría violando ese derecho. Lo cual me parece una doctrina muy sana y superadora de una situación gravísima en donde la precarización del trabajo, la inseguridad jurídica para las personas vulnerables fue muy grave. La doctrina del fallo es más o menos lo que yo les acabo de decir, así que vamos a ir a algún otro punto. Porque se me sabe que ya es mi pobre asistente, el director del instituto, ya estamos volviendo locos. Es eso lo que dijimos, vamos a ir a otro tema, así no lo que recomiendo, otro tema más. Es eso. Igual no se lo dejo. Veamos ahora el tema de jubilaciones, nuevamente. Es decir, cómo se aplica el principio de movilidad jubilatoria que tan claramente está establecido en el artículo 14 bis. En Badaro 1, los hechos son conocidos por todos, lo plantea directamente quien gana 1.000 pesos en ese momento y que por esta mala política de mejorar las jubilaciones mínimas pero cada vez resultar más rápidamente se produce una violación absoluta a la inamovilidad. Entonces, lo que la Corte Suprema hace es recordar precisamente la vigencia del artículo 14, la violación del mismo a través de ese tipo de política y la exhortación a los poderes políticos para que le pongan foto a esta situación. Pero bueno, ahí tenemos otro caso, hubo Guardado 2, podría proseguir, la Corte se sigue molestando, inclusive inquiriendo a la defensa la no aplicación de la doctrina de sus fallos, pero bueno, volvemos al principio, algo muy preocupante. Los fallos de la Corte Suprema pueden ser transformados en meramente exhortativos, pero no tienen fuerza imperativa. Lo cual es la más estricta realidad, pero da una idea al modo número de preso de la dramática situación por la que atravesamos y del trabajo que tienen que hacer todos los operadores del derecho para que esto sea rodeado. Si no es posible vivir en el Estado de Derecho donde ocurre cosas así. Y el tema tan básico, evidente trascendente institucional. Pues explica también a través de lo que es la proposición razonable cómo debe interpretarse y no ser arbitrario lo que se considere como movilidad. El tema de la libertad sindical, acá creo que es uno de los temas en los cuales la Corte se puso mal a poner largo. Sabemos que el artículo 14 bis también reconoce la pluralidad en materia gremial, no el monopolio gremial a favor de una única central o de una única sindicato por ramo. Lo cual además es señalado en cantidad de decisiones de la OIT, que es el órgano de aplicación al cual la Argentina adhiere, de todas las convenciones internacionales vinculadas con los derechos del trabajo. Además, ha tenido una serie de exhortaciones por parte de la OIT para que respete lo que se llama la libertad sindical. Sin embargo, no lo ha hecho, la Corte Primera del Casuarte, que ahí escribimos, exige que se pueda pedir la lista de un sindicato que no pertenece al gremio que tiene personalidad gremial. Cuando la personalidad gremial implica en realidad la base de la discriminación y la construcción de su monopolio, y recuerda sobre la necesidad de asegurar esta libertad sindical. Nuevamente, más allá de los casos, que ya hay otro caso más, sin embargo, no se han llevado a cabo las modificaciones para que cese y se dé personería también gremial a los otros medios, en particular a el caso de la CTA, ¿no? El caso más flagrante. Veamos ahora el tema siguiente, que es el de, si pasemos, porque si nosotros lo resumimos, para ir más rápido en nuestro proceso, no, no hay problema. La realidad, a ver, el otro tema creo que era de libertad de expresión con la pauta publicitaria. Sí, vamos, se lo voy comentando bien, mientras tanto mi compañero nos va bajando. Creo que el siguiente es el de la libertad de expresión, es decir, el caso de Río Negro. El caso de Río Negro plantea el cuestionamiento del modo como un gobierno provincial maneja la pauta publicitaria para sacar avisos sobre actividades estatales, etcétera. Este es un tema de discriminación. Bueno, vamos a discriminación. Este tema es muy interesante porque tiene que ver con valores fundamentales. El caso Alí tiene que ver con esta asociación vinculada al tema de travesti transexual y la negativa por parte de la Dirección General de Justicia de concederle personalidad jurídica porque considera que no satisfacía el bienestar general, el bien común, fundamentalmente, sino exclusivamente que tienen son miembros de esta asociación. Esto a su vez es confirmado por la Cámara, cuando la organización apela a la Cámara, y la Cámara agrega que de todas maneras tiene en la aplicación del artículo 36 del Código Civil, es decir, manejarse como una mera asociación. La Corte Suprema hace lugar al recurso de queja y aplica, revoca el fallo, lo basa en una visión antidiscriminatoria en la concesión de personalidad jurídica, relata que todas las asociaciones en realidad tienen como finalidad principal la protección de la actividad que realizan sus miembros, relata a su vez de que en este caso en particular lo que tenía como fundamental objetivo era luchar contra la discriminación respecto de grupos perseguidos, distintos y discriminados. Y creo que lo interesante del fondo del fallo es la interpretación que hace sobre el bien común. Lo que la Corte interpreta como bien común, expresa, no es algo uniforme, sino que el bien común en la sociedad plural, que debe manifestar los distintos matices que animan a la sociedad plural, es la sumatoria de los distintos bienes comunes de todas las organizaciones, asociaciones, personas que la integran. Y que inclusive una organización que lucha por el cumplimiento de los objetivos básicos de nuestro Estado de Derecho, que además está básicamente reconocido en tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, son tres contra la discriminación, del cárcel internacional, del penal y contra la discriminación de la mujer, evidentemente debe ser aprobado porque permite que se trabaje sobre un objetivo que la Argentina necesita alcanzar para transformarse en una sociedad civilizada. Entonces no hay duda que también por ese lado esta organización tiene la satisfacción del bien común. Es un caso de muy interesante lectura, muy apasionante como visión, creo que anida una visión de tolerancia, de pluralismo, de aceptación del diferente, de no estigmatización de aquel que piensa distinto, que es diferente. Que vemos además que muchos otros temas en el juego político argentino parecía que les aparece. Al que piensa distinto, diferente, hay que estigmatizarlo, humillarlo, perseguirlo, porque directamente sería como un no argentino. Y eso no tiene mucho que ver con la cultura democrática. Por lo tanto, le dio a este fallo connotaciones que van más allá del caso en particular sobre el cual está decidiendo, porque si uno mira con un poco de visión más allá de un fallo bastante largo, encuentra que hay también una serie de metamensajes que van a todo tipo de situaciones. En la teoría de la incidencia colectiva, creo que un caso fascinante es el caso Mendoza. El caso Mendoza es el nombre de la primera de las demandantes del tema de la contaminación de la cuenca Matanza Verde. Es decir, una demanda que, como veremos, se interpreta por un grupo de vecinos y que tiene una doble connotación. Por un lado, apunta a la remediación y a la prevención del daño ambiental colectivo, y por otro lado también respecto de los daños particulares sufridos en su salud y su entorno por parte de las personas que habitan dentro de esa zona. La Corte Suprema acá, en primer lugar, me parece muy interesante tener en cuenta que inicia un tipo de proceso diferente, lo que se denomina proceso colectivo, es decir, un proceso que inclusive en la guía hacia la decisión del dictado de la sentencia tiene un lento recurso. Piensen que llevó 2 años hasta que la Corte en 2008 dictó su sentencia. En esos 2 años lo que hizo fue celebrar sucesivas audiencias públicas en las cuales se escuchó a las partes, en las cuales fue preparando el estudio de la situación y fue delineando el plan de saneamiento que debía estar necesariamente cumplido por las partes, que además de una cantidad de 44 empresas eran los niveles de gobierno que tienen competencia territorial en la cuenca, la nación, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, es una diferenciación en cuanto a su competencia originaria entre el daño ambiental colectivo que surge de la Ley de Medio Ambiente, 25.665, en el capítulo sobre la responsabilidad por daño ambiental, en cuyo articulado se apoya fundamentalmente la Corte para además tomar la mayoría de sus decisiones que tienen que ver con este proceso. Pero en lo que hace al daño ambiental colectivo, es allí donde entiende que tiene competencia originaria. El daño ambiental colectivo es el daño que determinadas actividades ocasionan al ambiente como entorno en el cual transcurre la vida humana. El daño individual ante tipo ambiental es aquel que, por el daño ambiental colectivo, se le ocasiona en el patrimonio o en las personas que los usan. Respecto de este segundo tema, considera que no tiene competencia originaria porque debe ser decidido, en función de las características de cada situación, primero por los niveles judiciales funcionales. Y luego podría llegar por vía de apelación, pero no como competencia originaria, que era una pauta también importante en materia de proyectar constitucional. No sé cómo estamos. Sí, seguimos. Perfecto. Me parece importante tener en cuenta lo que la Corte ha ido construyendo en cuanto a la intervención de terceros. Le dio a un colectivo de organizaciones no gubernamentales la calidad plena de tercero, lo cual lo puedo decir yo como presidente de la Comisión de Derechos y Recursos Naturales, que somos uno de los terceros que hemos actuado, hemos participado en políticas públicas, y lo integramos junto al defensor del pueblo, el cuerpo colegiado de seguimiento, para asegurar el cumplimiento de la sentencia. Por otro lado, modificó las características de la jurisdicción para dar cumplimiento al fallo. Ustedes saben que concentró todos los conflictos que se de generarse en un único juez de la cuenca, que es la doctora Armenia, fue federal con la ciencia de normas de San Juan. Por otro lado, la apelación para las decisiones del doctor Armenia es un asunto de tercero, que la apelación da directamente a la Corte. Todo esto fundado en la necesidad de prevenir el daño ambiental, que es un elemento básico en este tipo de cuestiones,
porque las características del daño ambiental hacen de que una vez que se produce, sus consecuencias son tangibles, reversibles, totalmente perfectas. Entonces los ojos deben estar puestos en lo que son los principios preventivos, en las causas y no en los efectos. Este principio preventivo además está expuesto como un principio básico de la ley general de la vida. Y la Corte Suprema lo puede explicar más. A su vez, la Corte Suprema no se ha descuidado en la suerte de este fallo, que dicho sea de paso, hasta hoy, a pesar de todos estos esfuerzos. Inclusive la Corte Suprema generó la necesidad de la creación de una agencia de cuenca, la agencia de cuenca Matanza Riachuelo, ACUMAR, a fin de coordinar las autoridades de aplicación de los distintos órdenes y facilitar su forma, de su modo, decisiones coherentes y que no fueran, no se traducieran y no fueran contradictorias. A pesar de todo esto, el nivel de cumplimiento es muy bajo. Pero seguramente no se hubiera cumplido nada si no se hubiera enviado todo este procedimiento. Piensen que el tema Matanza Riachuelo atraviesa toda la historia institucional del país. Ustedes saben cuándo aparecen las primeras decisiones en relación a la materia de salubridad de la cuenca Matanza Riachuelo en resoluciones de la Asamblea de Prensa. Ya aparece la orden a que para el 10 de septiembre se retire de ese lugar por las graves consecuencias a la seguridad de la población, los olores nauseabundos, etcétera, fascinantes, 1803. Luego tenemos, entre los primeros fallos de la Corte Suprema del siglo XIX, el caso de los alabaristas, en donde la Corte realmente, con una visión extraordinaria sobre el alcance del derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque acá se estaba cuestionando un decreto de la provincia de Buenos Aires, por el cual se exigía que los aladeros debían retirarse de ese margen y establecerse en otro lugar. ¿Qué es lo que dicen estas empresas? Muy sencillo, respecto al derecho de propiedad y a la libertad de salario. De ninguna manera podían verse coartados por esta ley. Y la Corte Suprema, en una intervención muy sencilla, integradora de la tensión entre estos dos derechos, le da preeminencia a la salud de la persona, a la salubridad. Por ejemplo, la temática mental no existía ni en el léxico del diccionario más evolucionado de la lengua popular. Y a partir de ahí prohíbe, pero no se cumple. Y eso podríamos seguir. En realidad, la primera vez que algo se cumple, que consigue que esté en la agenda pública, es este fallo, gracias a estas características del profesor colectivo, totalmente innovadoras, y que inaugura una etapa distinta del modo de toda la gestión, sobre todo en el seguimiento de la aplicación de la ley. Vamos a otro rubro, pasamos. Sí, ¿hay alguna pregunta en este campo de los pedimos hasta acá antes de la nueva pregunta? Vamos a levantar este. En el tema de libertad de expresión, primero se plantea en el caso de Río Negro, el tema local, el Río Negro es el, perdón, el diario Río Negro, es el diario más importante de lo que es de usted y Río Negro, seguramente el más importante de la Patagonia, uno de los mejores diarios. ¿Qué pasaba? Era discriminado, por lo que en la otorgamiento de publicidad oficial por la independencia de este medio. Entonces, lo que plantea el diario es la discriminación, la imposibilidad para el Estado de no tener una política en materia de pauta, ya que iba a publicitar en la prensa escrita sus actos y hacerlo de materia arbitraria en función precisamente de el resultado, es decir, decir al medio amigo con el medio amigo. ¿Por qué? Porque esto implica una seria violación de la libertad de expresión en una de los ambientes, el modo como es tratada desde la administración. Acá también es otro fallo que desafía a lo que es la cultura de los distintos poderes ejecutivos argentinos. Quizá una noticia muy interesante, fíjense, la primera opción para un Estado es dar o no publicidad, y esta decisión permanece dentro del ámbito de la discrecionalidad estatal. Acá aparece de nuevo cuando una cuestión es judicial, es posible de ser judicializada y cuando no. Si decide algo, debe hacerlo cumpliendo dos criterios constitucionales. Uno, no puede manipular la publicidad dándole y retirándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios. Dos, no puede utilizar la publicidad como un modo directo de aceptar la libertad de expresión. Por ello tiene a su disposición muchos criterios distributivos, pero cualquiera sea el que utilice, debe mantener siempre una pauta mínima general para evitar desnaturalización. Creo que es clarísimo y brillante. Esta doctrina, que se cuenta el otro país, es excelente para que no piensen que, porque me pongo al caso del país, no creo que no sea un juez. Pero uno tiene la capacidad de, cuando no está de acuerdo, decirlo. Yo sé que en su momento lo enojó muchísimo a eso, pero bueno, se lo vamos a si bien no existe un derecho subjetivo a la publicidad oficial, el Estado no puede asignar los recursos de manera arbitraria en base a criterios irrazonables. Manejo discrecional de la publicidad oficial es un atentado a la libertad de prensa. La democracia sin libertad de expresión es una democracia puramente económica. Ahí terminamos. Bueno, hemos hecho una revisión de lo que es considerado las líneas más importantes de la jurisprudencia de esta corte. Hemos observado así mismo al principio algunos puntos que nos parecen fundamentales para situar la importancia institucional que tiene una Corte Suprema de Justicia en la consolidación del Estado de Derecho y en el mismo nivel de vigor que tiene el Estado de Derecho, y a través, yo creo, de lo que esto más o menos se lee en balance, que lo podríamos dar rápidamente, en contradictorio de lo que nos ha pasado en este nuevo periodo de la estabilidad institucional 2003-2002. Se inicia con una decisión institucional muy interesante que va en el sentido absoluto de la limitación del poder, pero ese objetivo, esa visión, no iba a durar mucho. Y una primera pauta de que eso no duraría mucho fue la reforma del 2006 de la magistratura, que va en el sentido exactamente opuesto, lejos del sentido de limitar a los poderes políticos en la posibilidad de interferir en la actividad del poder judicial, dan el sentido exactamente opuesto. Por otro lado, si vamos a la Corte Suprema en sí misma, creo que ha demostrado de a poco una vocación independiente de criterio notable, teniendo en cuenta lo que ha sido la evolución de nuestra Corte Suprema en los distintos etapas de nuestra historia. Ahora bien, más allá de esto, de su primer paso, el trabajo de reforma que hizo la Corte en los estadios interiores no se ha hecho. Y por lo tanto, en la parte de disonancia, de desproporcionalidad entre lo que pasa en la cabeza y lo que pasa en carne más abajo. Y por otra parte, nos preocupa particularmente el hecho de que los fallos de la Corte Suprema puedan permanecer una nebulosa en cuanto si van a ser o no respetados. Lo cual también se repite en fallos de estados interiores. Ya pasaron muchos jueces y cámaras que no se han cumplido con determinadas decisiones. Pensemos, por ejemplo, lo que ha pasado en relación al bloqueo de plantas impresoras de diarios, cuando se trataba de diarios no afectos para el gobierno nacional. Estas conclusiones no los quiero abrumar más, les agradezco la paciencia, nuevamente el reconocimiento de mi medio invitado y sobre todo en este marco de ser la primera actividad de un organismo tan importante de nuestro colegio de abogados. Muchas gracias.